Buenos días a todos. Me da gusto tener a mi hermano en la plataforma conmigo. Especialmente cuando tenemos... Si me paso del tiempo, él no le va a importar porque le gusta hablar solo por 20 o 25 minutos. Acerca de 12 años, escribí un libro acerca del tabernáculo de Moisés. Perdón, de David. Y una de las cosas es... El primer intento de David de traer avivamiento a Sion, David acababa de tomar la fortaleza de Sion de los jebusitas e hizo Jerusalén su capital. Y él tenía un gran deseo de traer la presencia del Señor para traer avivamiento a Sion. Vamos a ver a Primera de Crónicas 13, en el versículos 2 al 4. Primera de Crónicas 13, 2 al 4. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová vuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. En el Antiguo Testamento, el arca simbolizaba el avivamiento. El arca era un tipo de Cristo. Y dentro de esta arca estaba la rama de Aarón, que habla de resurrección, vida de resurrección. Y también habla de revelación, porque dentro de esta revelación del arca estaba el maná que estaba en la vasija de oro. Y también estaban las tablas de piedra de la ley que habla acerca de la nueva ley que está escrita en nuestros corazones. Y esto simbolizaba la gloria y la presencia de Dios. Como esta gloria y la presencia de Dios habita entre los querubines. Y así que este es un mueble muy importante. El verdadero avivamiento es cuando Jesús Cristo visita su iglesia. Alguien es... ¿Alguna vez en una iglesia llevaron un arca donde llevaban... el arca, y ellos decían que el avivamiento llegó, pero en realidad el avivamiento no es el arca, sino es cuando Jesús visita su templo. Todo Israel dijo, esto está bien, vamos a hacerlo. Y para que tengan información, el arca había sido tomada, había sido robada de 80 a 100 años aproximadamente. Algunos cronólogos, yo creo que está bien decir que de 80 a 100 años que estuvo perdida el arca. Continuando en el versículo 5 al 12, en Primera de Crónicas 13, 5 al 12. Es una sección larga, pero vamos a leerla. Versículo 5. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amad para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Bala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová de Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usá y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Gidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Uzza, por lo que le llamó a aquel lugar Pérez Uzza hasta hoy. Y David terminó, temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Así es que este primer intento de llevar avivamiento a Sion terminó en desastre. Y algo que aprendemos de la ley del Antiguo Testamento, sobre todo en Levítico, es que Dios es muy preciso acerca de protocolo y procedimiento. Él no solamente acepta cualquier alabanza y adoración. Él tiene su procedimiento. Algo estaba fuera de orden al llevar esta arca en el carro que la llevaron. Dios es muy preciso en las cosas que Él hace. Estos procedimientos son para enseñarnos ciertas cosas, ciertas verdades y principios espirituales. En mi libro yo puse 5 errores cardinales que ellos hicieron. No tengo tiempo de cubrir los 5, pero el pensamiento principal es hablar de la era en donde estaban, del campo, la era de Susa. Creo que estamos un tiempo en donde Dios tiene un campo donde Dios separa la cizaña del trigo. O podemos decir que es un tiempo de limpiar la casa. En el tiempo de Ezequías hubo gran limpieza del lugar del templo antes del avivamiento, antes de que llegara el avivamiento en ese tiempo. Esto continúa con lo que Pastor Topper cerró anoche. Él dijo que la iglesia viene a un lugar muy importante antes de que venga el avivamiento. Así es que Dios está verdaderamente tratando con nuestros corazones. Nuestros corazones están siendo sacudidos antes del juicio. Dios está checando nuestros motivos y todo. Si los preceptos, si Dios permite que venga el avivamiento cuando las cosas estén fuera de orden, entonces Dios pone un sello en las cosas que están mal. Siempre hay una limpieza y Dios permite que vengan cosas que hacen una limpieza. Dios nos permite ir al desierto donde hay escorpiones y serpientes. Y en la iglesia a veces las cosas están muy secas y la gente se va a buscar otras cosas en otras iglesias donde ellos creen que se está moviendo Dios. Pero el campo o la era es donde Dios separa lo verdadero de lo falso. Y creo que coincide con todas las escrituras que Jesús enseña acerca de la cizaña y del trigo. Y Él fue al templo con un látigo. Antes de que Él venga a su templo, Él tiene que venir y limpiar la morada. Si Dios bendijera un mover donde hay defectos, entonces es como si el Señor estuviera promoviendo estos defectos, si Él quisiera multiplicar estas cosas. Así es que Dios quiere tratar con muchas cosas. Así es que estamos en este tiempo, en esta era, donde Dios está haciendo una limpieza. Antes de que regrese el Señor, habrá un gran temblor antes de que el Señor venga. Todo va a ser agitado, todo va a ser tambaleado. Estos versículos son versículos familiares de Ageo. En Ageo 2, versículos 6 a 7, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra. En Ageos 2, 6 y 7, Él dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. hagamos varias observaciones de este pasaje aquí. Estamos hablando de una vez más que Dios va a hacer temblar el cielo y que va a hacer temblar la tierra y todo lo que puede temblar antes de que Él venga. El temblor anterior al que se refiere es el tiempo del monte Sinaí, donde Dios trajo un temblor y sacudió muchas cosas. No solamente lo natural, pero Dios quiere hacer algo en lo espiritual. Y yo he visto esto en una visión. En México, de hecho. Yo vi que todo el mundo iba a temblar violentamente. Y yo no soy una persona que es temerosa, excepto cuando estoy en el púlpito, pero además de eso, ¿no? Pero yo vi a todo el mundo temblando. Y yo tuve miedo. Me dio miedo. Yo clamé al Señor. Y le dije, Señor, ¿dónde podemos ir? ¿Dónde nos podemos esconder si no hay lugar a donde ir? Y yo sentí las alas que cubren, que están en el asiento de misericordia. Así es que cuando venga la tribulación, queremos estar en el lugar santísimo. Dice también, voy a llenar esta casa con gloria. ¿Podemos describir esto en el templo del milenio? Lo que sería verdad. Porque antes de que venga el Señor, va a temblar la tierra. En el tiempo de Ezequiel, el templo de Ezequiel va a ser lleno con la gloria del Señor, porque la gloria de Dios viene a este templo. La iglesia hace estas promesas. La casa espiritual será llenada de gloria. Habrá un temblar, pero la casa espiritual será llena de gloria. Será una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, y será hermosa. Y será una esposa hermosa. Y yo creo que podemos ver el procedimiento que tiene el Señor. Él quiere limpiar todo antes de que Él venga. Necesitamos desesperadamente ver avivamiento en esta nación. Pero Dios trata con la gente a través de la cual Él va a traer el avivamiento. En Hebreos 12, 26 al 27. Hebreos 12, 26 al 27. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así es que Pablo está hablando del último temblor que va a traer antes de su segunda venida. Todo aquello que Dios pone, en lo que el hombre pone su confianza, Dios quiere quitar. Y en el espíritu también. En el ámbito espiritual, hay doctrinas, hay preceptos, hay ideas y nociones, predicciones. Todo aquello que viene del hombre tiene que ser quitado. Para que solamente la verdad sea lo que está firme al final. Todos los inventos del hombre tienen que irse antes de que venga el Señor. Para poder ser parte de esta iglesia gloriosa, yo creo que esto concuerda con lo que dice Isaías en el capítulo 28. Dice que todo aquello que no se alinea, que lo que no se alinea a la roca, a la piedra que es el fundamento, esto es quitado en la tormenta. Todo tiene que estar alineado de acuerdo a la doctrina de Cristo para que no sea arrollado. Solo aquello que no tiembla es lo que permanece. Esto incluye a personas, a ministerios, ministerios que no son correctos, ministerios que no toman sus medidas de la piedra angular. Estamos hablando de la iglesia porque hay una iglesia falsa. La iglesia falsa es la que tiene que llevarse a la gente que es falsa. Así es que la iglesia falsa se va a llevar a aquellos. Pero estamos hablando de que Dios está tratando con la iglesia verdadera. Amén. En nuestra historia, hace muchos años, la historia del principio de esta nación, antes del primer levantamiento, del primer despertar de esta nación. Los cronólogos de aquel tiempo dicen que la iglesia estaba dormida, que los jóvenes eran frívolos, había borrachera, había inmoralidad y había gran preocupación. Y en aquel tiempo la gente mayor estaba orando por avivamiento. Y Dios comenzó a hacer las cosas temblar un poco. Y algunos jóvenes murieron. Y cierta comunidad fue sacudida. Y muchos empezaron a temer al Señor. Muchas veces debemos tener ejemplos para hacer que la gente reconozca que este no es el tiempo de ser casual y de tomarlo a la ligera. Porque estamos en los últimos días. Siempre hablamos de los últimos días que se aproximan, pero ya estamos en los últimos días. Así es que cayó el temor del Señor en ese tiempo. En Isaías 1, Isaías hablaba acerca de purgación, de limpiar. En el capítulo 4 habla acerca de limpiar a Sion. En el capítulo 28 en Isaías, todo debe ser alineado a la piedra angular. Aún en el aposento alto, cuando venimos al Nuevo Testamento, la mayoría de la gente no sabe dónde se encontraba el lugar, el aposento alto. Y este aposento alto estaba en Jerusalén. Y ahí hubo una limpieza antes de que se derramara el poder de Dios. 500 de ellos escucharon acerca de la comisión y de la exhortación de esperar. Todos tenían el conocimiento de esperar. No dice cuántos comenzaron en el aposento alto, pero sabemos que 120 fueron los que dieron resultado. Pero yo escuché alguna vez que Pastor Belli también se refirió a esto, que todos los 500 debieron haber estado en el aposento alto. Pero antes de que todo terminara, solo había 120. Y se fueron, muchos se fueron cuando se derramó el Espíritu. Entonces, una vez más vemos que la iglesia de los últimos días tiene que entrar en orden, especialmente aquellos que Dios quiere reproducir. Dios, Sion tiene buen fruto y Dios quiere este fruto. Él quiere reproducirnos. Si Él quiere reproducirnos, se toma mucho tiempo en hacer algo en nuestra vida. Antes del Padre Abraham, antes de que el Padre Abraham se reprodujera, el Señor obró en su vida por cerca de 25 años. Antes de que Él trajera a Isaac, pasaron 25 años, pero Isaac resultó ser un cristiano al 100%. Obviamente la perfección no vendrá antes del avivamiento, pero Dios trata con el núcleo de personas en el que Él se mueve, antes de que Él se mueva. Algunos de estos errores que tuvieron en Crónicas es que trataban de traer la presencia del Señor en un carro. Si vemos la historia de cómo ver que los filisteos se deshicieron de la presencia de Dios en una carreta. Entonces, de la misma forma en la que ellos se deshicieron de la presencia de Dios, los israelitas quisieron traer la presencia de Dios, que no era la forma correcta de Dios. En Primera de Crónicas 15, en el versículo 13. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios os quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. esa arca no tiene que venir, no tiene que ser transportada en una carreta. Tiene que ir en los hombros de cuatro ministros santificados. Y Dios no aceptó la forma en la que esta arca entró a Jerusalén. Así es que Uza estaba haciendo algo que estaba fuera de orden completamente. Ellos trataron de traer la presencia de Dios de la forma incorrecta y él murió por esto. El punto es que nosotros como ministros debemos estar seguros de que nuestros preceptos y nuestras doctrinas estén correctas. Yo fui a una iglesia por 4 años y medio más o menos y cada semana predicaban algo malo. Había falsa doctrina. Así es que nosotros queremos asegurarnos de que no estamos promoviendo algo o negar algo o estudiar algo que no tiene un protocolo divino. Si el Señor permite que venga un avivamiento, si el Señor hubiera permitido que llegara el avivamiento bajo esas circunstancias que estaban incorrectas, entonces todo el resultado hubiera sido malo. Entonces, en conclusión, al ver Primera de Crónicas 15, en el versículo 14 al 15. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. El liderazgo tenía que corregir las cosas antes de que Dios pudiera bendecirlos. Así es que podemos ver que antes de cualquier movimiento de Dios, Dios trata con las cosas en nuestro corazón, como dijo Pastor Topper anoche. A medida que nos acercamos a los últimos días, las cosas se vuelven peores. El enemigo se pone su gorro de maldad. Y antes de que Dios venga, antes de que Jesús venga, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Yo prediqué este mensaje en mi iglesia hace 2 semanas. No se lo predico a ustedes, me lo predico a mí mismo, a mi iglesia. Y vemos que estamos en un tiempo de sequedad, de sequía. Pero Dios permite que haya sequía en nuestra iglesia, para ver dónde está el corazón de la gente, en dónde están. Como Amós, él escuchó que iba a llover y él escucharon que estaba lloviendo en otro lado, así es que fue para allá. Podemos ir de aquí para allá y al final no estar satisfechos. Queremos permanecer en la visión. Queremos estar seguros de que nosotros mismos estamos bien con el Señor. No queremos ser parte de un pueblo que no está limpio. Algo que me anima. Tiene 10 minutos más. Vamos a ver a dónde vamos aquí. El avivamiento de Ezequías no lo vamos a ver ahorita por tiempo. Hubo una gran limpieza del templo. Las cosas antes de que Ezequías viniera al trono estaban muy mal. Pero en 16 días ellos pudieron limpiar la casa. Verdaderamente no tiene que ser un tiempo muy largo. Y aún después del primer intento de traer avivamiento, en el tiempo de David, en 3 meses, como sabemos, se llevó el arca a la casa de alguien más, a la casa de un hombre. Y ahí se llevó la presencia de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios también. David dijo, está bien queremos hacer las cosas bien esta vez y queremos hacerlo de la manera en que Dios quiere. Hicieron muchos ajustes, hicieron las cosas bien, pero 16 días, en 16 días se llevó a cabo el cambio. Se limpió todo y la presencia de Dios vino. Que todos tomemos la posición de los discípulos en el aposento alto, que ellos estaban examinando sus corazones. Decir, Señor, ¿soy yo? Todos estaban examinando su corazón. ¿Hay algo que yo estoy haciendo que está fuera de orden? ¿Está mi casa fuera de orden? ¿Mi vida está fuera de orden, Señor? ¿Hay algo que hace que tu presencia en mi vida no esté, o en mi iglesia? ¿Mi doctrina está bien? ¿Mi doctrina se está alineando con la piedra angular? Nosotros queremos que nuestra doctrina esté alineada con la piedra angular, que es Jesús, el cimiento. Señor, si hay algunos ajustes que tú quieres traer a mi vida, por favor, yo quiero terminar bien, como dijo ayer el hermano Derek. O como oró el pastor Tucker anoche, examina mi corazón, ve si hay en mí el camino de maldad. Hay algo que yo no estoy viendo. Señor, hay algunos puntos débiles o puntos que yo no veo. No queremos estar señalando con el dedo a otros. Pero mientras nuestro espíritu viejo, soy yo, Señor, el que necesita oración. Señor, permite que mi vida sea recta. Y no importa lo que los demás estén haciendo. Yo quiero tu aprobación en mi vida. Cuando la gente hace esto, el Señor va a traer a su pueblo unidad. Y vamos a tener un avivamiento. Amén. A veces sentimos que esto nunca va a pasar. Como el pastor Topper dijo anoche. Recordemos, Abraham tenía una promesa de traer, de llevar fruto, una simiente que tocaría al mundo. No tenemos, en esta dispensación no tenemos 25 años que nos queden, pero Dios está perfeccionando el fruto que Él quiere traer, que quiere reproducir. Finalmente, David hizo todo bien. Y en el Salmo 68 pudieron ver un avivamiento glorioso. Todos sus enemigos fueron derrotados. Cuando todos venimos a Sion, cuando ellos tuvieron avivamiento, Dios le dio a Israel. Le dio a Israel dominio sobre el enemigo. Dios dio un favor tremendo a Sion en aquel tiempo. Y es aquí donde el Señor dice, pídeme y te daré a las naciones por heredad. Así es que David nos da un retrato, un pequeño retrato del avivamiento verdadero. El primero falló, pero él después corrigió las cosas la segunda vez. Creo que esto es donde está la iglesia. Aquí es donde está la iglesia. Dios está examinando corazones. Que Dios nos dé favor y que nos permita cambiar. Y como yo digo, como dije, el Señor fue el que llevó a su pueblo a condiciones que revela su corazón en el desierto. Él los llevó a un lugar de sequía, en un lugar donde había depravación, donde no había escasez. Y todo fue para ver sus corazones. Hay un versículo que se trata de Ezequías, donde el Señor le dijo a Ezequías que lo dejó para ver qué había en su corazón, para tratar. Señor, nunca me dejes, dijo Pastor Bailey alguna vez. Pero hay veces en las que el Señor a veces parece irse. está lejos de nosotros para ver qué hay en nuestro corazón y si vamos a hacer algo bien, algo bueno. Señor, yo siempre quiero que mi corazón esté bien delante de ti. Esa es mi actitud este día. Y creo que es la actitud que todos debemos tener. Y esto es parte del proceso. Dios está examinando nuestros corazones. Y una vez que Él ponga todo en orden, Él nos va a bendecir y nos va a dar las naciones. Amén. Dios los bendiga.